Mi tema, puse como título joven fui, ya he envejecido, y yo quiero hablar de así, la visión larga de que puedes tener a los 40 años de ministerio. Y hace algunos años me di la tarea, dije, yo quiero escuchar toda la Biblia con Chuck Smith. Así empezando desde Génesis, todos sus estudios y hasta Apocalipsis. Ya no sé cuántos años llevo, han de ser 3 o 4. Ya voy terminando los profetas mayores. He saltado a algunos libros del Nuevo Testamento porque es un poco denso, profetas mayores y menores y todo. Pero si esto es algo que tú pudieras hacer y quieres mejorar tu inglés porque Chuck habla muy despacio. Es algo bueno, tanto para tus capacidades de idioma, pero a mí o sea, me ha servido y me ha permitido entender aún mejor la herencia que tenemos en Calvary Chapel. Y Calvary es donde Dios nos ha puesto. O sea, en ningún momento digo, allá los bautistas, allá los metodistas, o sea, no. Pero Dios nos ha llamado a estar acá. Y yo dije, yo quiero saturarme aún más de lo que es nuestra herencia, porque escuchando directamente de Chuck, puede suceder que eso del teléfono descompuesto, ¿no? Alguien dice una cosa y después lo pasan a esta persona, y ya saben, ya en la quinta, octava persona ya es algo totalmente diferente. Y puede suceder con las verdades también, ¿no? Y que alguien te diga, que yo te diga, Chuck dijo tal y todo, o sea, pues no sabes porque tú no lo escuchaste, o sea, ¿qué tal si mi teléfono está descompuesto y te estoy diciendo mal? Pero es muy importante transmitir las verdades fielmente de generación en generación. Y yo en mi tema, yo quiero vincular algunos de los. Hay frases que he escuchado en algún estudio bíblico o en alguna conferencia, tanto de Chuck como de Kay, que me han marcado la vida. Y son frases que ilustran verdades. Y he encontrado que ellos, que su testimonio ha sido fiel. Y estas verdades, yo, así como ellos me lo transmitieron a mí, pues yo también quiero transmitir. Y cuando yo tenía unos 27, 28 años, fui a una conferencia regional en California. Y estaba Chuck Smith, estaba Gail Irwin, y fue un retiro muy pequeño, como de 100 personas. Entonces pudimos, pues había más intimidad. Y Chuck dijo algo en ese retiro. Él dijo que en el principio de su ministerio habían muchas cosas que él no entendía. ¿Por qué están saliendo las cosas así? Pero él ya a unos 60 años, y ahora yo me encuentro, en ese momento, cuando Chuck me dice estas cosas directamente a mí, o sea, no había nadie más en el retiro más que yo. Entonces, cuando Chuck hace ya 33 años me dijo esto que él no entendía en el principio, pero que ahora ya con el tiempo, ya los planes y los propósitos de Dios ya tienen sentido. Puede entenderlos porque y yo estaba en el principio del ministerio y nada estaba sucediendo como yo había imaginado. Y yo dije, pues sí, las cosas no van, o sea, como que nos prometieron o imaginé y todo. Entonces, Chuck, yo agarré de esas palabras, yo dije, él estuvo en el mismo lugar que yo y ya habiendo corrido, él ya entiende y me lo está diciendo y lo agarré por fe y por décadas todavía siguieron esas mis dudas y en Jeremías 33:3 no tiene que ir allá ahorita iremos a algunos cuantos textos pero todos conocemos estos clama a mí yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿ok? Y cuando llegué ahí en Jeremías con Chuck, él dijo, hay muchas cosas que no sabemos cosas que Dios está haciendo. Y mi esposo le fascina las estrellas, el universo, todo dato, siempre está poniendo en Face, se van a alinear los planetas, ¿no? Y él sale y siempre es nublado por donde está nuestra casa y dice, bueno, quizá en otro momento, ¿no? Pero estos datos del universo le llaman mucho la atención. Y recientemente dijo, leyó, que solo el 4% de todo lo que es el universo es perceptible por nuestros cinco sentidos o por los instrumentos de medición que tienen los científicos. O sea, los científicos saben que hay más en el universo, pero que solo vemos el 4%. Entonces, 96, y eso es de todo el universo. Imagina lo que tú y yo vemos en nuestro mundo, el 0.0000, o sea, es todo lo que vemos y controlamos menos que todo eso. Y el 96% de lo que existe no podemos ver, ni palpar, ni medir. Y hay grandes cosas, grandes y ocultas, que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestros ministerios que aún no vemos. Pero Él sí, aunque no lo vemos, no significa que Él no está trabajando. Y Dios, en ese momento, en el margen ahí de Jeremías 33, puse que Chuck dijo, Dios trabaja en las cosas desde hace años y puede tardar mucho para que Él ponga el escenario, como lo que es el ejemplo de Esther, ¿no? Para que ella llegara al reino para los propósitos que Dios tenía con ellos. Pero puede tardar moviendo circunstancias y colocando gente en posiciones. Y tenemos el ejemplo de José. Y José de Egipto ha sido una de mis musas en todo mi ministerio. Es mi héroe, es mi gran amigo. Y la vida de José nos demuestra que no hay que juzgar los caminos y propósitos de Dios hasta conocer el último capítulo. Porque si tomaras una toma de pantalla en diferentes momentos de la vida de José. Ok, José aquí en la cárcel. José aquí esclavo en casa de Potifar. Aquí José siendo acusado falsamente. Dices, pues, ¿qué onda con su...? Ay, estamos aquí. ¿Ustedes no dicen qué onda? ¿Qué pasa? Ay, perdón, pero chévere. Bueno, en México decimos, ¿qué onda? ¿Qué onda con tu Dios, no? Que permite esas cosas. Y eso me lleva a una frase que decía Chuck seguido. Dice, Dios va delante de nosotros para preparar un lugar para nosotros. Y nos prepara para ese lugar. Y un ejemplo clásico, obviamente, es en el desierto, cuando la nube iba adelante, la columna de fuego, Dios iba adelante para tener el lugar para ellos. Pero es algo que realmente es un precepto que podemos ver en la vida de José. Y yo tengo apuntado en el margen de Salmo 105, cuando estuve escuchando a Chuck en los Salmos, y cuando es uno de esos Salmos donde van repasando la historia de Israel, que Abraham, que Isaac, que las promesas, y cuando llega en versículo 16, y vamos a abrir ahí, Salmo 105, versículo 16, y aquí llega la historia a José. Pero hay una continuidad en el Salmo. O sea, Dios dibuja líneas largas, no son cachitos acá. No, los humanos lo vemos, y que el mundo empezó cuando yo nací, ¿no? Luego sentimos. Entonces, pero Dios dibuja líneas largas. Y en este Salmo está dibujando, recordándoles de la línea larga. Y aquí en versículo 16 llega a José. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Dios nos prepara, va delante de nosotros para preparar un lugar y nos prepara para ese lugar. Y aquí dice que envió a José. un varón delante de ellos. Y versículo 18 dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y lo soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Y en la vida de José no pareciera venir de Dios los cielos de sus hermanos que les llevaran a venderlo en esclavitud. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto de Dios? Pero los preparativos de Dios, de no haber sido vendido, no iba a ir delante de ellos para preparar el lugar. No pareciera venir de Dios que fuera esclavo en casa de Potifar, que fuera a la cárcel, falsamente acusado, olvidado por el copero después de interpretar su sueño. Pero los preparativos de Dios, ¿en qué escuela iba José a aprender tanta administración? Administración de la casa de Potifar, que fue alguien muy importante, que toda la administración de una cárcel. Y le preparó, o sea, Dios va delante de nosotros para preparar y nos prepara para ese lugar. Entonces, esos preparativos de Dios, la administración para que Él pudiera salvar su nación, esas líneas largas que Dios dibujó, sus propósitos. La tragedia de ser vendido, la injusticia que le mandó a la cárcel, todo parte de estas grandes cosas, grandes y ocultas, que no conocían, pero que después entendieron. Y eso me vuelve a lo que Chuck dijo en el principio, en los primeros años, décadas de su ministerio, no entendía. Pero conforme a cómo veía, cómo Dios iba desarrollando sus propósitos, ya entendía. Y yo puedo decir, en ese momento, cuando él me lo dijo, yo dije, sí, te entiendo totalmente. Y ahora ya joven fui, ya envejecido, y veo que sí, Dios tiene buenos propósitos, Dios tiene razón y tú puedes confiar en Él. Y dice en Romanos 15:4, y vamos a ese, porque es un texto importante para mí en la vida. 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, con este propósito, todas estas cosas escritas acá son escritos para nosotras a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Okay, la esperanza siempre es algo para adelante, pero necesitamos paciencia y consolación en el viaje, en el transcurso de los años. Y hemos aprendido verdaderamente, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es un texto que, o sea, lo has visto pegado en la pared, en casas, y hay un florero, y todas las cosas ayudan a bien, o no sé, unos perritos, pero algo alegre. Y tú y yo hemos aprendido esto con lágrimas, con confusión, en resignación, y a veces, como dice Elizabeth Elliot, haz lo que sigue, do the next thing. Pero, ¿nos ha traído hasta este momento? ¿Amén? Okay. ¿Ha sido fiel? ¿Amén? ¿Ha sido duro? ¿Amén? ¿Hay lágrimas, hay dudas? ¿Amén? ¿Está Dios haciendo sus propósitos con cosas grandes y ocultas que no conocemos aún? ¿Todo tendrá sentido al final? Y esto me lleva a mi siguiente frase de Chuck. Su fidelidad del pasado solo son profecías para el futuro. Ok, y los que conocemos la historia de Chuck y Kay es que fueron pastores en la iglesia cuadrangular muchos años. Yo también salí del cuadrangular en mi adolescencia, entonces entiendo perfectamente. Y esto me suena muy, muy pentecostal. O sea, su fidelidad del pasado solo son profecías para el futuro, pero tiene todo el sentido porque Dios nos ha traído hasta acá y hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto que no nos ha dejado y todo. Y esa, toda esa historia segura solo es una profecía hablando de nuestro futuro. Así como ha sido hasta acá, será, es seguro, como una profecía. Y esto tengo, esta frase de Chuck tengo escrito en el margen, en mi Biblia, en Salmo 143, 4 y 5. Y en NTV dice esto: estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo, medito en tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. ¿Y saben qué es lo que necesitamos hacer cuando no tenemos esperanza, cuando sentimos, ay, ya para qué? Entonces, tenemos que meditar en todo esto que ha hecho en el pasado, tanto en nuestra vida como en las vidas acá que están escritas. Y el Salmo 103 es ese: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y NTV dice que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y tenemos, o sea, la gratitud y el recordar es lo más sano que podemos hacer en las dificultades y en las dudas. Porque los seres humanos somos olvidadizos. Muchas veces en los Salmos vemos que van repasando la historia, porque los hijos de Israel, los profetas, los apóstoles, van repasando la historia porque era necesario que recordaran todo lo que Dios, todo lo que había hecho. Y recordar y no olvidar su fidelidad en nuestro pasado, su provisión, sanidad, milagros, protección, puertas abiertas. Y Dios obra de muchas maneras. Nunca jamás queremos encerrarlo en una caja, pero también hay algunos patrones de cosas que Dios hace. Y hay fidelidad en sus patrones. Entonces, por ejemplo, hay un patrón de promesa y una espera. Okay. Tenemos la promesa dada a Abraham, la espera de 25 años, y a poco no, cuando Dios te ha dado una promesa y ya pasan los años, y, o sea, para mí imaginar que yo iba a tener que esperar 25 años para algo, y a 30 años, y 35 años, 40 años, hay algunas cosas, y o sea, qué bueno que Dios no nos dice antes que tú vas a esperar 40 años y todo, pero tenemos la fidelidad de Dios y Abraham esperando. Moisés, los 40 años, él tenía la promesa, iba a ser el libertador, pero Dios tenía un proceso antes de cumplir. David fue ungido, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Hay patrones y va a suceder en nuestra vida, pero tenemos estos ejemplos de que así obra Dios. Yo voy a ser paciente y voy a confiar como estos héroes de la fe. Otro patrón que existe es del quebrantamiento para hacernos útiles. Y Él habita, dice el Salmo, Isaías 57, que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y mi esposo siempre dice, es que cuando tú estás en humillación, o sea, quieres salir lo más rápido. O sea, como nuestros niños, ¿no? Cuando decimos, ay, sí, ya, o sea, quítame del time out, ¿no? Y todo. Pero Dios habita en ese lugar. Entonces, hay patrones en el quebrantamiento que son buenos y debemos de abrazarlos y entender. Dios está haciendo algo, hace cosas a través del quebrantamiento. Y hay otro patrón que vamos a vivir, hemos vivido y seguiremos viviendo en el ministerio, y es lo que llamo el círculo de probación y comprobación o aprobación. Okay. Tenemos el Salmo 34, 8, que dice, gustar y ver que Jehová es bueno, bienaventurado el hombre que en él confía. Y esto de gustar y ver, probar, es como una degustación. Cuando se va a casar tu hijo, entonces, pues, ¿cuál va a ser el menú? Dicen, pues, va a ser este pollo con crema de no sé qué. Todo. Entonces, vas a una degustación para ver si en verdad está rico, si está bueno. Y Dios nos está diciendo, prueba. Una degustación, prueba y comprueba que Jehová es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en él. Una invitación. Pero hay otro, y vamos al Salmo 66. Y pues la verdad, hay iglesias pues que no predican estas cosas, o sea, van a evitar esto de Salmo 66, porque mejor, ¿qué? Veníamos en el camino, Tere, tú tuviste en tu iglesia el miércoles alguien que visitó la iglesia, ¿no? Y en la oración dice, declaramos mayo de victoria, o come, algo así. Mayo victorioso. Y claro, o sea, ¿quién no quiere un mayo victorioso? Y todo. Y pero este es un círculo de probación y comprobación, porque no sabemos de veras y no sabemos, no conocemos las cosas hasta que los vivimos. Tú puedes estar entre un grupo de señores, ¿no? Y cuando empiezan a hablar de sus partos, o sea, mi esposo dice, ya me voy, ¿no? Porque todo, no, es que a mí, que no, que a mí. Y estas pobres chicas solteras que no lo han vivido se dicen, jamás quiero tener hijos, ¿no? Y todo, pero hasta que lo vives, o sea, no sabes, solo es de oídas. Y entonces, este círculo en Salmo 66, empezando en versículo 9. Bueno, vamos a decir, empezar con lo positivo. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Hasta ahí estamos muy, muy bien. Pero ya empieza. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste. Porque luego hay personas que dicen, ah, no, 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 Dios no, Dios no permite cosas así. Eso no es de Dios, ¿no? Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar, hombre, sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Y hay círculos. Y pasamos dificultades porque Dios nos está probando, pero siempre nos saca. Y aunque ande yo en valle de sombra de muerte, okay, toda valle tiene una entrada y tiene una salida. Así son las maneras de Dios. Pero aquí en el margen, en este salmo, cuando estaba yo escuchando a Chuck, él dijo, se ensaya la plata para purificar. Es interesante que el platero lo ensayaba, lo probaba hasta poder ver su rostro, así tan claro, claro, su rostro en la plata. Y Dios nos prueba hasta poder ver su rostro reflejado en nosotras. Y eso es una realidad de la vida que me lleva a otra frase de Chuck. En las pruebas y dificultades, él dice, nunca cambiar lo que conoces, lo que sabes, por lo que no conoces, por lo que desconoces. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué salieron así las cosas? Y quedamos como que en una cierta insatisfacción, confusión, inconformidad. Cuando hay confusión y no sabemos qué pensar de algo, o tragedias, ¿cómo es posible? O sea, son momentos cuando no sabemos qué pensar. O los temores. Los temores son, yo creo que es la fuerza más creativa en el universo. Porque, o sea, eso de imaginar, ¿y qué sí? ¿Y qué sí? Pero, o sea, acabamos de pasar una pandemia, ¿no? Y todo, o sea, lo que llegaron a ser los temores en el mundo entero. Entonces, cuando En la vida pasamos esos tiempos. Chuck dice, no cambies lo que conoces y sabes por lo que no sabes, por lo desconocido. Entonces, cuando estamos en esos momentos, no sé qué pensar, como que mi mundo ya está de cabeza, vuelve a lo que conoces. Vuelve, no dejar que un temor te secuestre con la imaginación. Y tú tienes que decir, ¿cuáles son mis textos para el temor? O sea, Isaías 26:3, tú guardarás en paz, perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Vamos a Salmo 34, donde acabamos de citar el pon a prueba y comprueba que Dios es bueno. Es un salmo muy bueno para los temores. Tenemos que tenerlos en nuestra mochila. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Ok, estas son promesas. Tómalos. Cuando miras a él, a lo que conoces en tus temores, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustar y ver que es bueno Jehová, pon a prueba y comprueba. Y dichoso el hombre que confía en él. Temer a Jehová, vosotros sus santos, pues nada, ¿cuánto es nada? Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo soy una persona realmente muy sencilla. Y cuando dice todo, yo digo, ok, todo. Yo puedo entender. Cuando dice nada, yo digo, nada, ok. Y cuando él dice todo y nada, hay que tomarle así, tomar su palabra. Ok, otras situaciones, esto de no cambiar lo que conocemos por algo desconocido. ¿Nunca te ha sucedido que alguien dice, a ver, me encanta esto, dice, a ver, pastor, 5 minutitos. Y mi esposo dice, esos 5 minutitos nunca son, o sea, son 50 minutos mínimo, ¿no? Y todo. Y te cuentan una historia larga. Y tú nada más estás así. Y estás atendiendo, pero dices, ¿qué le voy a decir? Porque te llegan a decir unas historias. O sea, ¿quieres darles una cachetada? O sea, ¿cómo llegaste a esto? No, y todo, que no nos es permitido. O algo que te rompe el corazón y dices, o sea, te quieres sentar y llorar con ellos porque, o sea, no sabes qué decir. Estas situaciones, tenemos que volver a lo que conocemos y lo que sabemos, ¿ok? He visto que en las consejerías o en los problemas más complicados se simplifican con las verdades sencillas, ¿ok? No fáciles, pero verdades sencillas. Toma tu cruz, niéguete a ti mismo, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Es una verdad sencilla, mas no fácil. Se despojó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Es una verdad sencilla, mas no fácil. Pero cuando aplicas estas verdades a situaciones complicadas, se simplifican y tienes claridad. Proverbios 3, 5 al 8, vamos ahí. Todas, yo creo que tenemos este memorizado, pero vamos a verlo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿ok? Esto de conocer, reconocer, ¿ok? Vuelve a lo que conoces. En todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Mi esposo cuando enseña esto, él dice, nosotros, o sea, la gente llega y quieren, o sea, si traen alguna situación, ¿cómo hago que mi hijo me obedezca? O mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, ¿cómo le obligo? O sea, detalles, de la vida, ¿no? Y nosotros nos fijamos en las veredas. ¿Y qué dice aquí? ¿En qué tenemos que reconocerlo? En los caminos. Okay. Un camino es algo amplio. Es como el que va de Cali al aeropuerto. Cuatro carriles, va derecho, casi no hay pierde, ¿ok? Y veredas ya son caminitos que van a otras poblaciones. Y Dios no nos dice, arregla los detalles de tu vida. No, dice, pon en orden los caminos, lo grande. Y cuando ponemos estas verdades sencillas, quizá no fáciles, así las prioridades, Dios, mi esposo, mis hijos, estos grandes caminos, ya los detalles, las veredas, que siempre estamos así clavadas y todo, no, pon en orden lo grande, ¿ok? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos, que es una promesa. Cuando hay una terrible tragedia o las cosas no salen como siempre pensábamos, volvemos a lo que sabemos, lo que conocemos. Santiago 1, esto también es otro versículo que debe de estar en nuestro estuche, dice que tengamos como sumo gozo. ¡Oh, ya, ya estoy en una prueba! Otro círculo de probación y comprobación. ¡Qué bien! Pero sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, sabiendo, volvemos a lo que sabemos, sabiendo que esta prueba tiene propósito para que yo sea perfecta, completa y que nada me falte. Y ya que afirmas lo que bien sabes, te dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pide a Dios que da a todos abundantemente. En el tiempo, cuando ya has estado en el ministerio 40 años, como que dices, bueno, ¿cuál momento catastrófico fue el peor? Y todo, porque hay muchas altas y bajas, pero nosotros en nuestro ministerio tuvimos, y justo fue el año, ¿se acuerdan del tremendo temblor en Indonesia y después el tsunami? O sea, primero un acto y después barrió con todo. Pues nosotros como 2 meses después en el ministerio tuvimos nuestro temblor y después vino el tsunami. O sea, la peor semana de toda nuestra vida. Y o sea, todo se cayó. O sea... peor de lo que pudiéramos haber imaginado. Y mi esposo y yo, y la verdad quedamos casi solos, Jaime y yo, mis hijas estaban chicas, el esposo de mi hija Keila, él era quedamos con él, eran novios, ni eran novios, ya ni me acuerdo, no viene al caso, pero estábamos mi esposo y yo y Carlos, mi yerno, en el patio. O sea, lloré. O sea, mi esposo y yo en ese tiempo ni nos acostábamos juntos porque así el llanto y el dolor fue tan terrible que ni podíamos, o sea, no nos consolábamos y nos hacíamos más tristes así los dos en la cama agonizando. Yo me acostaba con las niñas porque no entendían lo que pasaba y había cierto consuelo y todo. Pero estábamos en el peor momento y esto, yo estaba llorando y yo digo, algo bueno va a salir de esto. O sea, están goteando las lágrimas. Algo bueno va a salir de esto. Porque eso es lo que yo sé, es lo que yo conozco y todo. Y ahora ya han pasado casi 20 años desde ese momento y he visto que es cierto. Dios ha sido bueno y algo bueno salió de eso. Pero cuando la ola viene y ya ni pies, ni cabeza, ni nada, ¿qué hacemos? Volvemos, no ir por lo que no sabemos. Vea lo que tú sabes y lo que conoces. Y Dios te va a mantener en las dificultades. Pon a prueba y comprueba. Dios hizo cabalgar sobre nosotros caballos y todo. Y nos sacó a abundancia. Y me lleva a otra frase de Chuck, que hay que incluir a Dios en todas tus ecuaciones. Y en las grandes historias de la Biblia, 2 + 2 no suman 4. Y si nos clavamos a que 2 + 2 tiene que ser 4, o solo tengo 4, entonces solo va a alcanzar para 4. No, tenemos que incluir a Dios en toda ecuación en el ministerio, o sea, la alimentación de 5,000. O sea, ¿cuántas historias en la Biblia son inexplicables sin tomar en cuenta a Dios? Y Chuck en ese momento dijo esta frase: la dificultad siempre debe medirse por la capacidad de la gente que hace la obra. Cuando hablamos de Dios como el agente que hace el trabajo, hablar de dificultad es absurdo. Y a veces nosotros estamos así, tan 2 + 2 = 4 y todo, y tenemos que permitir y abrir nuestra fe, alimentar nuestra fe y decir 2 + 2 = 1,987, si eso es lo que necesitamos. Chuck citó esto, estaba en Hechos 26, es en la defensa de Pablo ante Agripa y Festo, y cuando Pablo habla que pues yo estoy aquí por la resurrección de los muertos, y Festo dice: ay, Pablo, tú mucho estudias, estás loco, tú mucho estudiar, o sea, te ha enloquecido, la gente, los muertos no resucitan. Y la resurrección es central a nuestro mensaje, porque si Cristo no resucitó, o sea, no tenemos esperanza. Y es una locura al que no cree. 2 + 2 no iguala la resurrección. Pero cuando pones a Dios en las ecuaciones, si puedes creer en el primer versículo de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, puedes creer que levantó, que levanta muertos, puedes creer que provee de un pez para llevar a Jonás, puedes creer que puede caminar sobre el agua y calmar toda tempestad, y puedes creer que puede resolver toda y cada una de las necesidades que tú y yo tenemos personalmente, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Y tenemos que meter a Dios en la ecuación. Y cuando tú estás viendo una situación y dices, no se puede, por fe tenemos que decir, no se puede, pero te meto en la ecuación, Señor. Entonces, sorpréndeme, pon a prueba y comprueba que Dios es bueno. Y último de Chuck, y él dijo esto seguido: es mejor fluir con la dirección de su espíritu que intentar dirigirla. O sea, ver lo que Dios está haciendo y métete ahí. Y somos mujeres, somos creativas, o sea, somos buenísimas para las ideas. O sea, yo complico la vida para todos a mi alrededor. O sea, en la iglesia, en Semilla, Cuernavaca, o sea, me han de alucinar. ¡Ay, Cristo tiene otra idea! ¡Vamos a una conferencia en Colombia! ¿No? Entonces, Colombia. Pero somos buenas para imaginar y producir. Y creo que como mujeres tenemos cierta propensidad como para tratar de ser la asistente personal al Espíritu Santo. Le voy a echar la mano, ¿no? Y en mi catálogo de experiencias, híjole. Ok, cerca de donde vivimos hay un balneario. Y tiene, en el balneario, tiene un río que de esos que es, o sea, tiene corriente, una corriente, entonces estás en tu inflable y te lleva y todo. Pero ese río empieza en una de esas que producen olas, ¿no? Entonces, mis hijas y yo fuimos y yo vi toda la gente con sus inflables o lo que tuvieran, ¿no? Y todos estaban amontonados hacia un lado. Y yo dije, ay, yo me engento. Yo, no hay nadie acá en este. Yo dije, hijas, vamos a pararnos acá y esperar y nadie nos va a estorbar y todo. O sea, yo súper sabia y yo así más picuda que las demás. Y entonces se suelta la ola. Dios mío, yo traía un traje de baño de dos piezas, no crean que bikini, porque este cuerpo no aguanta, pero así como que era algo largo y lo de abajo y todo. La ola nos agarró, me quitó el top. Mis hijas, tú ibas, ¿no? Ok, no iba. Bueno, y, o sea, nos revolcó y todo. Y su marido estaba en un puente encima, así, muerto de risa, que nos ahogábamos. Y yo logré cachar mi top para ya después volverme. Y eso es lo que sucede cuando Krista tiene buenas ideas y yo voy a dirigir el fluir del Espíritu Santo. En vez de pararme como todos los inteligentes, este es el lugar, el agua va a venir acá, vamos a fluir acá. Cuando ya estábamos encaminadas para este evento, ya habíamos mandado la invitación, ya habíamos palabrado, yo creo que hasta un depósito habíamos dejado para este lugar, ya estábamos comprometidos. Entonces se me fue el sueño una noche, empecé a decir, ¿y si esto? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si el otro? Y todo. Y yo dije, esto no se puede controlar. O sea, la ola me estaba llevando. Y en ese momento, me levanté y empecé, ya sabes, tratando de ser espiritual. Digo, Señor, aquí estoy, y todo, y orando. Y después dije, ay, no sirve de nada, sigo mal. Entonces me volví a acostar y puse una prédica de Chuck. En la mañana, antes de esta angustia, había yo escuchado, así en orden, como voy escuchando a Chuck, mencionó esta frase: es mejor fluir con la dirección de su espíritu que intentar dirigirla. Lo escuché, pero no lo caché. Okay. Y ya en la noche, ya estaba yo en mi angustia, nada me ayudaba. Entonces, agarré el app y de veras, al azar, así nada más, así, y hice así, clic. Y puse otra prédica de Chuck. Yo dije, a ver, duérmeme, Chuck, por favor, porque ya estoy, no puedo más. Y ahí va, y en vez de tener sueño, él volvió a citar esta misma frase: es mejor fluir con la dirección del Espíritu que intentar dirigirla. Y estoy hablando de dos prédicas. Uno ha de haber sido en 1988 y al azar en 1993. Pero Chuck, dos veces en 24 horas me dijo esto. Y yo dije, puedo entender. Entonces, ahora sí, ya reconcilié el sueño. Dije, Señor, si hacemos esto en Colombia, es porque eres tú. Estoy tratando de pararme, no puedo controlar los detalles, no. Y mucho menos, no podemos cambiar el corazón, sanar una situación ni nada. Entonces, Dios, con esta frase de Chuck, me dio paz. Y como Chuck dijo muchas veces, donde Dios guía, Dios provee. ¿Ok? Y eso me lleva, tengo unas frases de qué, para terminar. Una cosa que Kay decía seguido en las conferencias de esposas de pastor, dice, lee tu, ella decía, women, mujeres, women, lee tu Biblia todos los días de tu vida. Y ella dice, y no me vengas diciendo, ay, estuve en tres prédicas hoy de mi marido, ¿ya? Dice, lee tu Biblia todos los días. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y yo en mi ministerio llegué al borde. Y somos Calvary Chapel, la palabra es lo nuestro y todo, pero Dios, a través de circunstancias, me di cuenta que sí escuchaba la prédica el miércoles de mi marido, el domingo, quizá un día a la semana lograba yo un devocional. Somos de la palabra, pero como que te autoengañas. Y Dios permitió que llegara yo a situaciones de casi de querer suicidarme por el ministerio y todo, la desesperación. Y en su misericordia, se juntó con una situación donde empecé a ser mujer de la palabra. Y tengo un antes y un después en la palabra. ¿Y qué dijo? Nunca piensa que la gente es más espiritual de lo que realmente es. Y aunque somos esposas de Calvary Chapel, yo sé que hay algunas que no han tenido ese antes y después. Y yo conozco bien a toda mujer que va a parar aquí, se va a parar aquí, compartir, en las quienes van a estar en el grupo, las conozco a todas bien. Y todas han tenido un antes y un después en la palabra. Y saben de esto de que yo estoy hablando y de lo que decía. Y con estas mujeres que van a estar compartiendo, hemos estudiado la Biblia juntas, hemos estado juntas buscando cómo tener mejores devocionales, porque sabemos que si la palabra no es nuestro sostén, nada nos va a sostener. Y si andas tambaleando, es que tú tienes que echar raíces más profundas en la palabra, y Dios te está regalando una oportunidad para darte cuenta de eso. Y ese dato del universo, no mirando las cosas que se ven, ese 4%, sino las cosas que no se ven, el 96%. Y esas cosas son reveladas en su palabra, y cielo y tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de sus palabras pasarán sin cumplirse. Ahora, yo en este tema estoy compartiendo palabras sabias de Chuck y Kay y todo. Y son padres y puedes apuntarlas y todo, pero todas nosotras tenemos que hacer el trabajo para nosotras mismas, y no nada más devocionales ya masticados, ya presentados por otros. Y no creerme a mí, porque yo estoy diciendo que Chuck dijo no. Todas nosotras tenemos que hacer el trabajo para comprobar que estas palabras son ciertas. Y los dichos de Kay son diferentes a los de Chuck, porque los dichos de Chuck eran como que triunfantes y un poco más grandeza y la fidelidad de Dios. Y los dichos de Kay son de una mujer honesta, sensible. Ella era una persona muy sensible, con gran amor por su Señor. Y son frases que provienen de una profunda relación con la palabra de Dios, junto con una vida de oración intensa y constante. La oración literal, el aliento de su vida. Y en esto hago esta observación. La calidad de una esposa de pastor. Y tenemos, o sea, todos saben, no, el pastor necesita conocer la palabra porque él es el quien está entregando la palabra todos los domingos. Pero ¿qué no fue en nada menos en la palabra que Chuck? Fue diferente, pero igual de profunda. Y esto en mis años he visto una carencia en esposas de pastores. En su forma de hablar, en sus consejos, en su enseñanza, no tienen el debido compromiso con la palabra. Piensan, bueno, el pastor lo tiene. No, lo que se pide del pastor, se pide de la esposa del pastor. ¿Y qué fue una gran mujer en la palabra al nivel de Chuck? Y ahí está nuestro target. Ese es el nivel al que debemos aspirar. Es el nivel que nuestro esposo necesita en nosotras. Es el nivel que nuestra iglesia necesita. Y yo en los primeros años en mi ministerio, mi marido cargando con el ministerio y cargando con la esposa. Y o sea, es qué vergüenza. Pero qué bueno que no sigo así. Entonces, yo quiero tener un nivel en la palabra que... Y eso he visto, los que van a Semilla Cuerna, Jaime va diciendo, da ejemplos y todo, y dice algo. Y yo digo, eso le dije yo. Y él, y todo, Eso le dije yo. O sea, él está ya dando derechos de autor, como si hubiera salido de su cabeza. Pero veo que en mi conversación, compartiendo y platicando cosas, o sea, le alimenta y hasta lo comparte. Eso es lo que nosotras necesitamos. Necesitamos aspirar a esas cosas, procurar. Ok, tengo tres frases de qué. Y son más, no puedo dar muchos ejemplos con estos porque son frases que tú tienes que llevar y tienes que orarlos y tienes que como que pelear con estas cosas porque son verdades muy, muy, muy ciertas, profundas y que requieren meditación. Esto dijo en un retiro de esposas de pastor, la santidad es verte en la luz resplandeciente de quién eres delante del Señor. Y yo lo voy a repetir porque tienes que apuntarlo. Esto necesitas. Santidad es verte en la luz resplandeciente de quién eres delante del Señor. Y nosotros luego como que nos comparamos con otros. Ay, pues no estoy tan mal como ella o como él. Una vez tuvimos una rueda de prensa para un concierto en un centro nocturno. Yo, de muy joven, llegué a ir a centros nocturnos, o sea, oscuros y punchis, punchis y luces y todo, y dices, ¡ah, eso es lo máximo! Ve a un centro nocturno en la luz del día, los pisos manchados, los sillones rotos, todo feo, feo, feo. La santidad es vernos como en un antro, en la luz del día. Y no es compararme con otra persona, sino quién soy verdaderamente delante de Él. Y esta, yo me acuerdo, estaba yo lavando trastes y escuchando en un cassette, entonces ya tenía años esto. Y Kay estuvo diciendo esto, y yo estaba batallando una situación, algo que yo había hecho, y Dios me estaba diciendo, tú ve y confiesa a estas personas. Y yo así le estoy, yo dije, no, pero, o sea, sí estuvo mal, pero humillarme. Entonces, ¿qué viene con la luz resplandeciente? Y yo, okay, delante de Dios, fue horrible lo que hice. Y fui y pedí, creo que lo compartí en Guatemala y todo, pero fui y confesé a estas personas, me odiaron el resto de su vida y todo, pero hasta hoy delante del Señor estoy tranquila, porque dije sí, fue un asco, ¿para qué taparlo? Y Dios habita con el quebrantado y humilde, y Dios me bendijo al verme en la luz resplandeciente de quién soy delante de Él. Ok, otra frase de Keke, ay sí, la carne es locamente insegura y ambiciosa. La carne es locamente insegura y ambiciosa. Esto es, o sea, la verdad, lo tienes que tener en tu estuche. Es un filtro impresionante. Cuando yo ando insegura, tengo que decir, ok, ¿qué anda en mi carne? Estoy insegura porque ando en mi carne, ando en mi ambición y nos vuelve a parar los pies sobre la verdad. Y hay la carne y esto del... hay un tema que es la inflamación. Y la inflamación en el cuerpo es cuando traes un cuadro de inflamación. Yo luego así en mis codos puedo tener... O sea, ahorita como que no lo traigo y puedo golpear, pero hay temporadas cuando tengo inflamación crónica. Así que nada, así con la almohada. ¡Ay! 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 Todo. Y cuando nuestra carne es protagonista en algo, traemos una situación de inflamación tremenda, de inseguridad y ambición. Y tenemos que aplicar los desinflamatorios celestiales. Filipenses 2, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, toma el lugar más bajo el otro desinflamatorio, Santiago 3, la sabiduría de lo alto versus la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que sus frutos son celos, amargos, contención, perturbación. Cuando estas cosas están en nuestra vida, la carne es locamente insegura y ambiciosa y tenemos que tratarla. Y es algo que podemos aplicar a nosotras mismas y también es un filtro donde vemos a otras personas. Alguien que anda en ambición, anda full en la carne. Y alguien que anda full en su carne va a ser inseguro. Entonces, son personas que dicen, no, esta persona no lo necesitamos en el ministerio, no lo necesitamos involucrados. Y la última frase de que una fuerza desprotegida puede convertirse en una doble desventaja. Una fuerza desprotegida puede convertirse en una doble desventaja. Tú y yo estamos muy conscientes de nuestras debilidades y oramos, ay, oré mucho por mí porque tengo que compartir o tengo que hacer, y, o sea, estamos muy conscientes. Pero ¿qué tal las cosas que haces bien? Y no ores por esas cosas porque esto lo hago bien. Y esto que dice que es muy importante, porque una fuerza no sujeta al Espíritu, una fuerza no protegida en oración, una fuerza no procurada, puede convertirse en una doble desventaja. Tenemos a Samson, o sea, él, su fuerza, o sea, imparable y todo, y a dónde le llevó. Y yo he visto, tenemos que reconocer cuán vulnerable podemos estar en nuestras fuerzas. Y hay gente que hemos visto caer en el ministerio, no por sus debilidades. O sea, la caída no entró por una debilidad, entró por algo que hacían bien. He visto hombres evangelistas con una facilidad para llevar gente, mucha gente, al Señor, caer en adulterio porque no cuidaron esa dinámica que Dios permitía que tuviera para compartir con gente del Señor. Entonces, ¿qué me enseñó a orar para proteger mis fuerzas? Y le agradezco. ¿Por qué estas frases? Porque Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Okay? Y no debemos de fijar los hombres, los ojos en los hombres y ser seguidores de hombres, pero sí debemos de poder reconocer a alguien que es ejemplar de Cristo y decir, así como ellos hacen, yo también quiero hacer. Y nosotras queremos ser esas personas. Y yo vi en Chacken que su testimonio y su vida fue fiel. Y vivimos en la era de los influencers, ¿no? Y es gente que, o sea, ni sabemos nada realmente de su vida, nada más lo que suben a su Instagram y todo, pero y todo. Y yo no necesito tener mi feed lleno de influencers que, o sea, como hemos visto en los últimos años, pastores, autores, líderes de alabanza que eran super full hace unos años, dicen, ah, ya no creo, no, ese libro ya, y todo. Yo quiero seguir gente que corrieron toda una carrera y terminaron bien. Esas son las personas que yo quiero como mis influencers, porque su testimonio es fiel. Entonces, es tan importante fortalecer a las esposas de pastor, porque una esposa de pastor fortalecida y animada va a llegar a fortalecer y animar al pastor. Y ese pastor va a fortalecer y animar a esa iglesia. Y esa iglesia va a tocar su comunidad para Cristo, como mi generación fue tocado por una esposita de pastor. Vamos a ponernos en pie. Señor, yo te quiero dar gracias que permites que pertenezcamos a un movimiento con unos ejemplos que eran pecadores, eran humanos y todo. En ningún momento prendemos veladores a ellos por ser santos, no, en ningún momento. Pero su humanidad nos ministra también, porque eran como nosotras. Entonces, Señor, yo te pido que estas verdades, estas frases, estos ejemplos que acabamos de escuchar, Señor, que a cada una de nosotras nos ayudes a seguir meditando y estar escuchando de ti, Señor. O sea, tú añadiendo sobre estas palabras que yo he dicho, las cosas específicas que nosotras necesitamos. Y Señor, es mi oración y mi deseo, y es nuestra urgente necesidad ser fortalecidas para que podamos fortalecer y para que podamos ser usadas por ti, para que no seamos cargas para nuestros esposos, sino para que seamos quienes son sus mejores consejeros, las quienes mejor oran por ellos, las quienes creen y lo apoyan y lo respalden. Señor, porque la iglesia es lo que tú usas para cambiar el mundo. Entonces, Señor, hoy hemos empezado y yo pido que des descanso a todas, Señor, y que podamos venir aquí y empezar con lo que tienes para mañana y todo lo que hay a través del día. Y Señor, yo pido también que tú estés en cada conversación, Señor, al lado de la alberca o en la mesa, en el desayuno o caminando de un lugar a otro, o quienes se sientan a orar las unas por las otras o de compartir sus penas o lo que sea, Señor, que tú estés en cada conversación y en cada momento, tú tomándonos de la mano y recordándonos que tú nos tienes así bien sujetas por la mano y que no hay que temer y tú nos vas a ayudar, y que veamos en estos 3 días ¿Cuánto hay en tu mano para estarnos ayudando? Entonces, Señor, te bendecimos y te agradecemos que nos has traído hasta acá y que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.